Hola, mis bebechiches amados. Yo soy Jean-Marie y soy una intensa.
Jean-Marie es una intensa. Todo el mundo se lo comenta. Jean-Marie es una intensa. Por eso en las redes todos la revientan. Intensiando aquí, intensiando allá. Y no se quiere callar. Intensiando aquí, intensiando allá. Y no se quiere callar.
Hola, mis intensers. Bueno, voy con kombucha. Pichu está un poquito alterado esta noche porque está tronando. Esta noche que grabo está lloviendo, hay un poquito de tormenta y está alteradito. Para que vean que no lo tengo drogado, porque lo ven y dicen a Pichu como que lo tienen allí drogado porque ese animalito ni se mueve. Sí se mueve, pero cuando quiere. Ahí está, acomodando su cama detrás de mí, protegido con la madre. Bebechiches, hoy quiero hablarles de los, no necesariamente los circos con animales, porque creo que a estas alturas del 2021 todos saben verdaderamente por qué los circos con animales están mal. Sí, ¿no? Sí sabemos. Cualquier actividad que explote a los animales para el entretenimiento humano está mal. Son animales que son arrancados de su hábitat natural o bien nacidos fuera de su hábitat natural, es decir, no es que sacaron al tigrito de su hábitat, sino que ya la madre tigre que tenían en el zoológico o en el circo le sacaron cría y entonces pues ni siquiera conoció lo que era la naturaleza. Entonces, bueno, pero ese animalito no sabe lo que se pierde. Además vive con comida segura y aire acondicionado cuando lo trasladan. Los animales no les interesa ni el aire acondicionado ni la comida segura. Ellos prefieren buscarse su alimento. En el caso específico de los tigres, o los grandes felinos, recorren distancias enormes en búsqueda de alimento, marcando territorio, buscando hembra. Los tigres son solitarios, los leones hacen manada, tienen estas comunidades de muchas hembras y uno o dos machos. Entonces, en el caso de los tigres, esa gente anda por ahí sola, buscándose, y solamente cuando quieren aparearse se encuentran y luego la madre se encarga de los cachorros y el padre irresponsable no aparece más nunca en ese cuadro. En el caso de los leones, creo que lo saben por la cantidad de documentales que hay y además todo esto de que la leona es la que sale a trabajar y el león se espera. Las leonas trabajan en conjunto, trabajan en equipo, cazan entre todas y comen todos los miembros de la manada gracias al trabajo de esas hembras. El macho, en este caso, el león, se encarga más que todo de protegerlas, aunque yo creo que ellas se protegen bastante bien, pero proteger el territorio de otros machos y cuidarlas. Los animales que están siendo utilizados para el espectáculo se pierden de todas estas cosas. En el caso de los grandes felinos, en el caso de los elefantes, son animales increíbles, con una memoria, bueno, el dicho memoria de elefante, tienen una memoria, dicen que los elefantes, la matriarca en este caso, porque también hacen manada, pero líder es una mujer, es una hembra, encuentra el agua y encuentra los lugares donde hay el alimento porque año tras año ella recuerda ese mapa que hace, que probablemente la mamá de ella se los enseñó o se la enseñó, y eso se retransmite generación tras generación. O sea, hay un aprendizaje de parte de todos esos miembros de esa manada que recuerdan. Cuando consiguen huesos de elefante en el camino, se detienen, los acarician con la trompa, lo que se cree es un duelo, están haciendo una especie de duelo por esos huesos, se especula que puedan incluso saber a quién pertenecen esos huesos, y cuando pasa el tiempo, si vuelven a encontrarse con esos huesos, se vuelven a detener, o sea, no lo dan por sentado, vuelven a hacer una pausa, se vuelven a quedar allí. En el caso de los elefantes, que son tan poderosos, tan enormes, tan grandes, que con una sola patadita pudieran reventar la jaula en la que los tienen o la cadena con la que los tienen en los circos, desde muy pequeños los doman y los hacen sentir impotentes, incapaces, y los invalidan de tal manera que al momento de ellos crecer, y como tienen esta memoria, la memoria les juega en contra, porque ellos recuerdan que no pueden. De pequeñitos ellos de verdad no pueden con las cadenas que los amarran. Cuando crecen, ellos recuerdan que no pueden con esas cadenas. Es dolorosísimo a nivel psicológico lo que le hacen a estos animales. En los circos. Y entonces aquí es donde quiero irme un poquito más allá, porque comenzaba diciéndoles que seguro sí en el 2021 todo el mundo sabe que los circos con animales están mal, de alguna u otra manera, ¿no? La información seguro que ya, y sobre todo si están aquí sentados conmigo, yo estoy segura que muchos de ustedes ya tienen esa información de los circos con animales, no. Pero hay una cantidad enorme de actividades que involucran el entretenimiento, el turismo, el espectáculo para los humanos y no hacemos el clic, no hacemos la conexión de la que les hablo muchas veces, ese switchecito que una vez que se pasa o una vez que vemos no podemos desver como el meme, o sea, ya tenemos la información. A los elefantes estas son... también recorren distancias enormes. Hay dos tipos de elefantes, los asiáticos y los africanos. Se diferencian no solamente por donde se encuentran, sino el africano tiene las orejas enormes, el asiático tiene las orejitas más pequeñas. Esa es la diferencia rápida. Si están viendo un documental de elefantes o están viendo un elefante en un circo, saber a dónde pertenece ese elefante es las orejas. Si son orejas grandes, son de África. Si son orejas más pequeñitas, son de Asia. El elefante, tanto el asiático como el africano, hacen comunidades, familias, tienen procesos muy enriquecidos de comunidad, de comunicación, de enseñanza, de aprendizaje. Los machos, por ejemplo, de los elefantes atraviesan una pubertad importante y por eso son echados del grupo, porque pelean, porque se vuelven insoportables. Tienen como un sudor que les aparece en la cara, que es una glándula, que todo esto es como hacen documentales específicos para mostrar que incluso muchas veces cuando atacan a comunidades humanas son elefantes que están en este proceso de hormonas enloquecidas. No son elefantes que están atacando humanos porque quieren atacar humanos, sino porque están atravesando estas hormonas. Y hay más, yo he visto documentales donde se ha, por supuesto, he hecho toda la data de estos elefantes machos que están en el momento, creo que se dice el must, que es que cuando están como ese momento de crisis adolescente, donde están como, digamos, descubriendo su poder, su testosterona. Estos elefantes les han hecho estudios que son elefantes que fueron... o quedaron huérfanos. Es decir, que en algún momento ellos recuerdan cuando sus madres fueron asesinadas por bien personas de la aldea, cazadores de colmillos, cazadores furtivos, y a ellos les queda el recuerdo de que los humanos son malos, los humanos me quitaron mi familia. Entonces, independientemente de que ellos sobreviven porque bien de pronto los adopta otro elefante o otro grupo de elefantes o humanos que se encargan de llevarlos a la vida adulta y después liberarlos otra vez a su hábitat cuando ya se pueden valer por sí mismos, estos elefantes que tienen este nivel de violencia en contra de los humanos, se ha determinado que la mayoría tiene que ver con recuerdos de el humano haciéndole daño a su grupo familiar, el recuerdo de los humanos me hicieron daño. Y bueno, más las hormonas, que adolescente no es gente. Yo me acuerdo de mi adolescencia y yo no tenía testosterona y ay. Por ejemplo, una de las cosas que yo soñaba, porque amo los elefantes, era, en algún momento de mi vida, viajar, qué sé yo, a algún lugar, a África, no sé, y un safari, una cosa de estas exóticas, y hacer un recorrido sobre el lomo de un elefante. Para mí esto era, ¿sabes? Como wow, increíble. Que lo voy a trasladar también a la gente que ama a los delfines y su sueño es nadar con delfines, a la gente que ama a los caballos y quiere simplemente montar caballo, a la gente que... creo que esos son básicamente los animales que necesitan que el humano siente esa necesidad de... o los camellos. No, si yo voy alguna vez a Egipto, yo tengo que hacerme la foto montada en el camello, espectacular, ¿sabes? Bueno, ahora voy a lo que está detrás de la actividad y yo sé, saber jode. Para nosotros, para los amantes de los animales, porque además esto es lo divertido del asunto, que es que la gente que no ama a los animales no es la que se va a subir al animal. La gente que no ama al delfín no es la que va a pagar una coñamentación de dinero por nadar con un delfín. La gente que no ama un elefante no es la gente que se va a subir a un lomo de un elefante. Es los que amamos a los animales los que terminamos haciendo las actividades que más daño le hacen a los animales. Porque no vemos que, aunque esa actividad es única y exclusiva para nosotros, porque es esa vez de nuestra vida que viajamos, que reunimos, que hicimos ese viaje para hacer esa actividad o en la que logramos hacer esa actividad, llámese nadar con el delfín o montarse en el elefante o en el camello, para el animal, para el delfín, para el elefante o para el camello, eres uno de los tantos turistas que se le van a subir en ese día, durante todos los días, el resto de sus días. No lo vemos, no lo entendemos así. Más bien nos parece que, gracias a nosotros, porque además hay, esto a mí me genera mucha rabia, hay muchas organizaciones, no quiero usar la palabra organizaciones, hay muchas empresas de turismo que tienen estas actividades de nadar con delfines, por ejemplo, y te lo venden como... que bueno, que primero que los delfines ayudan muchísimo con la parte energética, que pueden ayudar muchísimo con niños o personas que estén dentro del espectro o que tengan algún tipo de problema de comunicación. Sí, es verdad, los delfines, los caballos, los perros también lo hacen. No hace falta que hagas el viaje a que nade tu hijo o tu primo o tú con el delfín, el perro hace lo mismo. Es comprobado científicamente, regula nuestras pulsaciones cardíacas, calma nuestra mente, nos hace sentir mejor, nos separa de nosotros mismos. Tener un animal al que cuidar te separa de ti, te separa de estar todo el tiempo en tu cabeza y tus propias preocupaciones porque te tienes que preocupar por alguien más que depende 100% de ti. Pero bueno, en estas empresas de turismo te dicen que, por ejemplo, en el caso de los elefantes, estos elefantes están súper bien cuidados, estos elefantes están adorados gracias a que tú pagas este viaje donde los vas te vas a subir a ellos o los vas a bañar. Tienen que haber visto estas imágenes, si aman a los elefantes, seguro que sí, porque seguro han soñado con... Yo quiero algún día ir a bañar elefantes, porque está este lago y nada, y le echas tobazos de agua al elefante y le pasas un cepillo y nada, estás con el elefante y de pronto te subes arriba del elefante y lo estás bañando por arriba y bueno, y el elefante fascinado, imagínate tú, un humano lo está bañando, es lo que el elefante siempre ha soñado, que un humano lo bañe, porque él solo así, imagínate, no se podría echar el champú. Al elefante no le importa, bebeches. No le importa en lo más mínimo que el humano le bañe nada. Hay más. Recordemos siempre que esto no es ese ser humano único y esa única vez. Eso está pasando todos los días, ¿ok? Eso es un negocio. Tú fuiste esa sola vez de tu vida, pero eso está pasando todos los días para ese elefante. Hay un tema de seguridad, que las personas que tienen esos elefantes con el propósito de, en este caso, entretener al humano, tienen que asegurarse que el elefante no va a atacar al humano, no le va a dar una trompada y lo va a matar, porque legalmente se pueden meter en tremendo problema, además de que, por supuesto, se convierte en algo viral y ya nadie más va a ir nunca a la empresa Refugio de Elefantes Te Quiero Mucho, porque además le ponen nombre como refugio, santuario o cualquier vaina que no es verdad. Entonces, estos animales están allí no solamente en contra de su voluntad, sino que a través del recuerdo doloroso de lo que puede pasar si no se comportan, si no se quedan tranquilos, si no permiten que los humanos hagan lo que quieran con ellos, es gracias a ese recuerdo que el elefante no va a reaccionar como instintivamente podría reaccionar un animal que lo tienen metido todo el día en un lago bañándolo y no quiere que lo bañen, loco, que no quiere que lo bañe nadie, que él quiere estar con otros elefantes echándose tierra con la trompa o haciendo cosas de elefante, a lo mejor nada, pero no quiere que lo bañen, no quiere. Yo una vez hice un post sobre esto, esta vela me tiene nerviosa, si están escuchando, tengo una vela encendida, pero... Ya la apagué porque se está como apagando sola y tiene un humito que me tiene angustiado. Ok, la puse por otro lado. Una vez yo puse un post de esto, de elefantes y de delfines, haciendo este mismo comentario, pero en un post de Instagram diciendo, ni el delfín quiere que te nades con él, ni el elefante quiere que lo bañes. Y hubo alguien que me lo peleó muchísimo y me decía, yo fui a un santuario donde los bañan y ellos están libres y les gusta. Y yo me metí, ella me puso además el arroba para que yo me metiera a ver. Y yo me metí y por supuesto me puse a buscar hacia abajo las fotos, a ver dónde conseguía yo alguna foto que me indicara cómo el animal termina metido en el lago para que los humanos lo bañen. Y siempre hay un entrenador, lo que pasa es que un lugar de estos que se hace llamar santuario no lo van a llamar entrenador, sino cuidador, podría ser que lo llamen. Y está el cuidador montado sobre la cabeza del elefante con las piernas por detrás de las orejas y allí con sus manos tiene un instrumento que utilizan tanto en los circos como en los rides, o sea, en las caminatas con elefantes donde vas sobre sus lomos o mientras los bañas, que es como un pico, como una ganzúa que le meten por detrás de la oreja. Son animales de toneladas de peso. La piel del elefante es muy, muy gruesa. Tienes que hacerle que le duela. O sea, tú tienes que lograr que el elefante perciba el dolor. Porque de lo contrario no te va a hacer caso. Tú eres un pobre humano contra un elefante. La diferencia no la tengo ni que graficar. Entonces, no solamente tienes que hacerle recordar que ese instrumento, cuando él era más pequeño, de verdad que sí le dolía, sino recordarle constantemente que ahí estás, con el instrumento que duele. Si no se porta bien, el instrumento se lo vas a clavar detrás de las orejas, que es probablemente donde su piel está más sensible y donde va a sentir más el dolor y donde el turista, amante del elefante, no va a ver que le están clavando una puya enorme para que se comporte, para que haga lo que quieren que haga. Esto en el caso de los elefantes, tanto para bañarlos, tanto como para montarse encima de ellos y recorrer una zona. Todo lo que te vendan al respecto de esa actividad es que les gusta, es que sostenemos la comunidad económicamente gracias a tu aporte turístico. Todo lo que te digan sobre eso no es verdad. Hay otra cantidad enorme de santuarios que sí son santuarios, de refugios que sí son refugios, de vida silvestre. En este caso de elefantes específicamente, donde el elefante lo ves a cierta distancia, te llevan en unos jeeps, tú ves el elefante a cierta distancia, tomas fotos, tomas video, los ves hacer cosas de elefante. Ruido de elefante, caminata de elefante, nada de elefante. Ellos están allí elefanteando y tú estás a lo lejos como amante de los elefantes con los pelos parados de los brazos diciendo esto es lo más hermoso que me ha pasado en mi vida. No lo estás tocando, no lo estás cepillando, no le estás echando acondicionador en los pelos, no estás haciendo nada, lo estás mirando. También eso ayuda económicamente a sostener a esas comunidades y el elefante está viviendo lo más parecido posible a la vida que tendría sin humanos mirándolo, porque se cuida todo para que ellos estén en paz, para que nuestra presencia sea lo menos invasiva posible para ellos. Cuando son pequeños, también, porque es que sigo muchas cuentas de elefantitos huérfanos, cuando son pequeños y por la caza furtiva se quedan sin su mamá o quedan muy malheridos y ya la mamá no los puede cuidar, y los rescatan estos grupos humanos y los llevan a lugares donde hay un cuidador que se convierte en su mamá. Hay un humano que se convierte en la mamá de ese elefante y esa persona duerme en la misma choza con el elefante y le da el tetero de leche no sé cuántas veces al día, pues unos teterotes enormes de leche al elefante, es una fórmula especial para ellos. Y está con el elefante años hasta que el elefante es lo suficientemente grande y lo pasan como a otra sección de esos mismos santuarios, lo pasan a otra sección donde ya está como con un grupo de jóvenes, digamos, donde ya no necesita al niñero, al humano que hizo las veces de mamá, porque hacen lazos afectivos muy fuertes con sus mamás, con sus hermanos, con su familia. Necesitan ese lazo, es parte de su supervivencia, no es nada más comer, es el lazo afectivo lo que los hace sobrevivir. En estos refugios, en estos santuarios donde estos elefantes tienen contacto directo con humanos, también hay humanos que van de visita, también hay turistas que pagan para que esa gente pueda rescatar huérfanos y mantenerlos vivos. Y de nuevo, ni los bañan, ni les hacen cariño, ni nada. Están a cierta distancia observando cómo el cuidador, cómo la persona que está dedicando su vida a esto, trata ese elefante. Y el solo hecho de poder estar allí a cierta distancia observando esto, presenciando esto, es suficiente. Porque es enorme, es magnífico, es poderoso. Estás allí presenciando prácticamente un milagro, que es un humano llevando adelante una vida de un elefante. Pero no estás participando directamente, porque el que está participando directamente es alguien que está pasando literalmente su vida en esto. Es su trabajo y su pasión. Están viviendo en esto. O sea, viven allí con los elefantes. Esa es su vida. Sus hijos son elefantes. Entonces, les cuento esto porque el desconocimiento es el enemigo más grande que tenemos, sobre todo para los amantes de los animales, porque somos los amantes de los animales los que vamos a pagar, los que vamos a reunir en principio el dinero, vamos a soñar con hacer esta actividad y vamos a pagarla, vamos a querer hacerla, porque el que no ama a los animales quiere hacer otra cosa, el que no ama a los animales no quiere montarse encima de un elefante ni bañarlo. El que no, los animales quieren, no sé, ir para unas montañas rusas, ¿sabes? O dispararle a elefantes, quiere otra vaina, otra cosa, otra actividad. Pero son los amantes de los animales los que quieren estas cosas muy específicas y no entendemos que estamos siendo parte de un negocio tóxico y maltratador. Diferente maltratador al circo, diferente, porque bueno, porque el elefante no hace trucos. En el circo, desde muy pequeños, todos los animales que participan son enseñados a punta de dolor, porque es la única manera en la que un animal salvaje pueda hacer algo diferente a lo que hace su especie. La única manera que tú logres que un elefante se pare en dos patas y camine en dos patas o sobre una pelotica o se ponga de trompa con las patas delanteras, haga una parada de manos, digamos. O sea, la única forma que tú logres que un animal haga algo completamente contra natura es a través del dolor y desde muy pequeño, que es cuando puedes hacerlo. Hay videos, bebeches, o sea, esto, ustedes pueden ir a internet, porque en internet está todo, y pueden buscar cómo se entrena un elefante bebé. Los restringen con cadenas por todos lados, hacen con cadenas y cuerdas el movimiento que quieren que el animal haga, y lo obligan, digamos, lo llevan con las cadenas al movimiento, le dan con este instrumento de horror, con esta ganzúa, le meten cosas por las orejas, por dentro, por el ano, o sea, sus lugares más débiles, sus lugares más sensibles, sus sitios más vírgenes, más dolorosos, por allí te van a dar, para que recuerdes. Y lo que ocurre siempre, para todos, ya no es nada más para los elefantes, para los tigres, para los osos, para todos, ocurre con los acuarios, solo comes cuando complaces lo que te pedí. Solo comes cuando haces el truco que te instruí a hacer. Porque si te doy comida antes y si tienes la panza llena, ¿qué me garantiza a mí que tú vas a hacer las cosas que yo quiero que tú hagas cuando el público esté mirando? Animal comido, animal dormido. Está haciendo la digestión. No quiere hacer nada. Quiere estar tranquilo. Esos animales, todos esos animales que vemos haciendo algo fuera de su especie, fuera de lo que haría su especie, tiene hambre. Lo está haciendo por hambre, porque está esperando la recompensa del alimento. Paso a los acuarios rápido, paso a los delfines, a nadar con delfines. Porque sabemos entonces que los acuarios, por Blackfish y todo esto, sabemos que, y todas estas campañas que se le han hecho tremendas a SeaWorld, sabemos que los acuarios están mal. Que ver a las ballenas dando vueltas en un aro y atravesando tal y poniéndose boca arriba con el entrenador arriba, eso está mal. Están haciendo truco malo. Ok, pero nadar con delfines, bueno, nadar con delfines es hermoso, es un momento mágico, es un momento místico que llenó mi espíritu y no lo puedo describir porque energéticamente me conecté con ese animal, sí. Ese animal es exactamente lo mismo que está haciendo el truco. Está separado de su hábitat natural, quizás de forma distinta, quizás no está en una piscina, pero está en una especie de codo de agua, donde, no sé si la vista te lo permita ver o no, yo he visto lugares donde la vista no necesariamente te lo permite ver, está cerrado el acceso para que él se vaya. O sea, el delfín no se puede ir mar abierto o mar adentro. No se puede ir. Él tiene que estar allí. Él sabe que no se puede ir. Eso está cerrado. Dentro del agua hay una reja. Él no se puede ir. O una cerca. Él no se puede ir. Entonces, él está cautivo en ese espacio donde él sabe que tiene que interactuar con los humanos. Ojo, los delfines son animales que adoran a los humanos, o sea, como los perros. No es que ellos están siendo maltratados constantemente para que interactúen con el humano, no. Pero que si pudieran elegir, no necesariamente estarían nadando con humanos. Hay, y los hay, videos de delfines que hay una persona que se bajó de su lancha y se tiró en el mar y el delfín se puso a nadar con la persona. Yo he visto dos videos de esos en mi vida, porque es cuando el delfín le da la gana y, bueno, mira, tengo ganas hoy de nadar con este señor y casualmente alguien tenía una cámara o un teléfono con cámara y grabó. Pero eso no es todos los días, a toda hora, en todo momento. El turno de la mañana, el turno del mediodía y el turno de la tarde. Para lograr que ese delfín nade con humanos, todos los humanos que van a hacer el turno todos los días, por el resto de los días de la vida del delfín, tiene que haber otro tipo de acción, que en este caso es entrenamiento y hambre. El delfín sabe que después que nade con los humanos, o quizás mientras nada con el humano, le van a dar un pescado para que se alimente. El premio por estar allí haciendo algo que él no necesariamente tiene ganas de hacer, compartiendo con humanos, pasando su tarde, su día, su vida con humanos. Si me lo preguntan a mí, prefiero que estén libres, prefiero que en algún momento hacer un viaje y que me lleven en un bote, en una lancha, a verlos, como tuve el privilegio de hacer el regalo de mis 40 que me hizo Ilan, que me llevó en México a nadar con tiburón ballena, que es un tiburón, pero es como una ballena. Es súper, ¿cómo se dice? Dócil, no ataca a los humanos. Y la actividad estaba súper, súper regulada hasta de cuántos botes podían estar al mismo tiempo y cuántos turistas podían estar dentro del agua para no molestarlas. Y es como una... varias agencias turísticas, a ver, y entre todas echan el ojo, ¿no? O sea, todas están mirando que las demás no incumplan. Te lanzas al agua, tienes una cantidad de segundos determinados para que puedas estar en el agua, prohibido tocarlas, prohibido molestarlas, prohibido perseguirlas. Tú puedes nadar al lado de ellas si ella quiere. Si ella se va, se fue. Te subes al bote y viene el próximo turista que va a intentar ver lo más cerca posible a la ballena sin tocar al tiburón ballena, sin tocarla. Lo mismo que cuando tuve la oportunidad de nadar con manatíes. Prohibido terminantemente tocar al manatí, hacerle cariño al manatí, jugar con el manatí, interrumpir la siesta, porque el manatí básicamente lo que hace es dormir, interrumpir la siesta con el manatí para verle la carita, porque duermen con la carita pegada para el piso. Entonces tú le quieres ver la carita, me parecen unos cochinitos. Prohibido terminantemente despertarlos, molestarlos o hacer cualquier cosa que perturbe lo que ellos están haciendo. Tú estás allí como un testigo. Tú miras, tú observas, tú estás cerca. Si el manatí se acercaba a ti, si el manatí te tocaba, por supuesto que está bien. El manatí es curioso y el manatí, bueno, tú le llamaste la atención, le llamaba la atención el cablecito de la GoPro. El que uno se amarra en la muñeca, había un manatí que era un bebé, era más curioso que los grandes y que pues está aburrido, pero el bebé le llamaba la atención y como que jalaba el cablecito del la cuerdita de tela de la GoPro. Bueno, si el bebé está entretenido con la cuerdita de la GoPro, usted está viendo y está haciendo unos videos increíbles gracias a eso, pero no lo estás buscando, no lo estás fastidiando, no estás haciendo nada, tú estás dejando que él proponga. Él es el que hace la propuesta y tú permites que esa propuesta ocurra, pero tú no lo sacas de su tranquilidad ni de su ambiente. Incluso te prohíben que te eches bloqueador solar para que no... El químico, el protector solar no les afecte dentro del agua, que tú dirás, ajá, y la gasolina del bote. Yo sé, pero además ellos están, específicamente hablando de los manatí, ellos están en zonas donde es donde es baja el agua, que por lo general es donde hay casas. Entonces, obvio que es donde hay lanchas. Y esas lanchas saben que esos manatíes están allá abajo. Hay letreros por todos lados, acá en la Florida, que dicen área de manatíes, vaya con el motor lento, velocidad máxima tantos kilómetros por hora, para que no les hagas daño. De igual manera, todos los manatíes tienen cicatrices en la espalda de las aspas de los motores de lanchas que, bueno, en algún momento les han hecho daño. Pero que de nuevo, se hace todo lo posible para que participes en una actividad donde no interrumpes lo que ellos estarían haciendo si tú no estés allí. Ellos estarían durmiendo o comiendo, estés tú o no estés tú. Tú simplemente estás allí y te vas. Lo mismo con el tiburón ballena en México. Estás allí, nadas cerca de ellos y te vas. Y está regulado cuánta gente puede hacerlo al día, igual con los manatíes, está regulado. Ellos tienen una cantidad de personas, una cantidad de cupos que tienen al día cada empresa de turismo, cada empresa de estas que hace el viaje, tiene una cantidad de cupo de personas que lo puede hacer al día, porque es que si no la vaina se sale de control. O sea, si es ilimitado, imagínate, somos ilimitadas cantidades de seres humanos que queremos hacer lo mismo. Entonces hay un cupo de personas que lo puede hacer al día y hay unas horas al día que se puede hacer y después ya no se puede hacer más. Y esas horas son del manatí para que esté tranquilo. Lo mismo debería ser con los delfines, pero no es así, porque el delfín no necesariamente quiere estar cerca del humano. El delfín estaría en el océano y, bueno, no va a nadar contigo, no necesariamente. Si amas a los delfines con locura, sería maravilloso que no participes en delfines encerrados, en delfines que fueron privados de su libertad, en delfines que comen cuando el humano quiere que ellos coman y además pescados, o sea, el animal muerto. Ellos comen el pez vivo, o sea, ellos pescan dentro del agua, se comen al pez adentro del agua. Estos son pescados ya que se les tiran para que coman. O sea, todo está mal. Los delfines recorren distancias enormes. Los delfines hacen comunidad muy fuerte, hacen vínculos emocionales muy fuertes con los de su especie. Son de los pocos animales que se masturban, o sea, que tienen relaciones sexuales solo por placer. Así de complejos son sus cerebros. Imagínate lo complejos que son para ser obligados día tras día, tras día, tras día, tras día, el resto de sus días a nadar con humanos. Claro, para ti eso es increíble. Para ti eso es una foto que vas a imprimir y vas a poner arriba de tu cama y cuando la gente te diga, tú le vas a decir, ha sido uno de los momentos más hermosos de mi vida. Para ti. Para el delfín fuiste la persona número 73 ese día. Ese día. Es lo que hablamos también cuando hablamos incluso del veganismo, cuando hablamos de los animales para consumo humano. Es la cantidad, es mucha, es todo el tiempo, no lo vemos. Nosotros nos entendemos a nosotros mismos como individuos, como únicos, pero no entendemos que para ese animal nosotros no fuimos el único, fuimos uno de tantos. Entonces, saber esto, por ejemplo, cuando fui a Dubái, con Nos Reiremos de Esto, tengo esos videos, yo tengo esos videos. Alex y que, ajá, vamos, Jan, porque había paseo de camellos y era, los camellos estaban mamados, los camellos, a ver, el camello como animal de transporte, digamos, de traslado para el humano, al igual que el caballo, recorría distancias, o sea, el humano necesitaba llegar de un punto A a un punto B, iba con su caballo, su camello. ¿Qué pasa? Igual con los elefantes, igual con los caballos de turismo de actividades puntuales, que eso es un ratico, eso es para la foto, básicamente es para la foto. Entonces haces que el camello se arrodille para que la persona se suba y se vuelva a levantar. Les duele muchísimo porque no están acostumbrados a hacer eso varias veces al día, mucho menos no sé cuántas veces al día, todo el día, todos los días de su vida. Ellos harían eso para acostarse a dormir en la noche, un rato en la tarde, pero es sube, baja, sube, baja, sube, baja y dar una vuelta prácticamente sobre su propio eje, la misma vuelta que dan todos los días con el turista encima. Mientras le hacen la foto, el turista en la vaina, le dan dos vuelticas, tal, bájate para que se monte el próximo. Estos camellos en Dubái hacían un sonido de queja, de quejido. No quieren, no se querían levantar. ¿Cómo logras que se levanten? Con golpe, con amenaza, jalándolo duro, ¿sabes? Porque no quieren, no quieren jugar, no les interesa la foto del humano, les sabe a culo. Que hubiese sido increíble en mi Instagram, yo una foto con el camello, ¡da! Increíble, claro que sí. Que yo entiendo qué pasa para que yo obtenga la foto y qué está pasando en ese momento mientras yo estoy mirando cómo los demás se hacen la foto. Por eso no me tomo la foto yo, por eso no me hago la foto con el camello. Porque yo estoy viendo lo que le pasó al camello. Y tengo el video de los camellos chillando, de los camellos quejándose. Están mamados, no quieren más. No quieren, no porque el camello no pueda recorrer largas distancias con un humano encima. es que no quiere que lo estén arrodillando y levantando, arrodillando y levantando, arrodillando y levantando, no sé cuántas veces en un mismo día. No quiere. No quiere. Con los caballos pasa lo mismo. ¿Quién no tiene una foto montada en un pony? ¿Quién no? Yo tengo varias. ¿Y qué hacían con esos ponis? Te daban una vueltica por un terrenito y te volvías a volver y te bajabas y venía el próximo niño. Se vuelven locos. Los animales se vuelven locos de hacer esa vaina. Se vuelven locos porque son curiosos, son inteligentes, son sensibles, son juguetones. Y están convertidos en autómatas que solo hacen la misma actividad una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, bajo el sol, bajo la lluvia, una y otra vez, una y otra vez. El paseo en carreta, romántico, en Nueva York, con los caballos y la carreta, es la Cenicienta. No, no, porque entre otras cosas, ese caballo está entre el tránsito automotor. Imagínense el estrés para un caballo estar caminando entre los carros. No, él está acostumbrado. Él ya está acostumbrado. Bueno, yo no sé si ustedes sufren de ansiedad, por mucho o por poca, medicado o no, pero hay vainas que uno puede vivir todos los días y aunque sea que ya la vives todos los días, no estás acostumbrado. O sea, hay cosas que a uno le desagradan siempre, aunque las tengas que hacer todos los días. No te acostumbras, no te gustan. Incluso puede ser manejar. O sea, puede ser que te toque manejar en determinado lugar donde a ti te da miedo porque la gente es muy loca manejando en esa zona. Y no quieres manejar. Te toca manejar, tienes que manejar, lo haces. No significa que todos los días no estás como, coño, qué chimbo, y con el estómago apretado, porque no quisieras. Lo mismo. Sí, puede estar acostumbrado, puede tener 25 años haciéndolo, pero no está tripeando. Preferiría estar haciendo otra cosa. Sufren de extenuación, se agotan, porque tienen pocas pausas. Epa, y los de Nueva York, o sea, los que son una carreta con 2 o 4 personas encima están, y me perdonan la expresión, el juego de palabras, caballo blanco. Porque estamos hablando de otras vainas que son, eso pasa mucho en, incluso aquí en Florida, en estos estados más para el sur, hacen paseos de caballo que son 2 caballos o 4 caballos arrastrando un autobús de gente. 4 caballos arrastrando un autobús de gente. Se desmayan. Los videos también están en internet. Se desmayan. Se vomitan. Se mueren en la mitad de la vía. No aguantan. No aguantan el calor porque es un clima coño madre. No, se deshidratan. No pueden con el peso. No pueden con la vida. Es una vida de mierda. Pero yo amo los animales. Y lo que más sueño en mi vida es que me pidan matrimonio en una carreta de Nueva York. Hay que replantearnos las cosas. Si de verdad somos tan amantes de los animales, tenemos que amar a los animales como ellos son y no como nosotros queremos que ellos sean. Tenemos que amar a los animales haciendo las cosas que ellos hacen y no las cosas que nosotros queremos que ellos hagan. Eso es todo. Yo, mi sueño es ver elefantes en su hábitat natural y sueño con ir a un safari de estos o ver gorilas de, ¿sabes? Y nada, que estás callado, que te mandan a callar, que no puedes ni acercarte, porque esa es otra, que es que además tus bacterias, tu humanidad los infecta, les trae enfermedades, no, lejos, verlos de lejos, nada más, coño, que si él decide acercarse, bueno, ya, lo logré todo en la vida. Si se decidió ese animal por acercarse a mí, ya yo lo logré todo, qué felicidad, ya, me puedo dar por rendida, pero que sea una decisión del animal. Cuando nadé con los tiburones ballena, recuerdo que lo que hacía era hablar con los animales estos hermosísimos. Y les pedía perdón en nombre de todos. Y les daba las gracias. Gracias por estar allí, gracias por permitirme observarlas, gracias por permitirme nadar cerca de ellas y no atacarnos, no atacan, no son animales violentos, pero igual, gracias porque puedo verlas tan de cerca, porque no solamente las veo en televisión, sino que ahora estoy sumergida en el agua allí con ustedes. Y es la sensación de, no sé, es algo que también seguro se sienten todos los que han nadado con los delfines. Y les dieron un besito, porque entonces hacen que el delfín le dé un beso, y les dé con la letica. Claro que es maravilloso, son animales increíbles, pero qué bonito es si podemos hacer turismo con animales o para ver animales donde solo somos testigos de lo que está haciendo el animal. Si el animal está comiendo, nosotros somos testigos. Si el animal está durmiendo, nosotros somos testigos. Si el animal está nadando, nosotros somos testigos. Nadamos con ellos también. Pero no los obligamos a que nos den un beso, no los obligamos a que se dejen bañar, no los obligamos a que se dejen rascar la barriga, no los obligamos, no los hacemos que hagan nada, no los obligamos a que den volteretas, a que pasen a través de un aro de fuego, nada. No hacemos que ellos hagan nada. Nosotros participamos, pero no los obligamos a que ellos hagan nada. Bueno, mis bebechiches amados, gracias por acompañarme en esta entrega de Llama Intensa. Gracias por permitirme llegar a ustedes con estas ideas que yo sé que joden, porque a mí me jode mucho saber todo lo que sé, pero joda compartida duele menos. Y porque el conocimiento es poder, y porque lo que les digo, si somos nosotros los amantes de los animales, somos nosotros los que tenemos que cambiar las reglas del juego. Somos nosotros los que pagamos por esto. Entonces somos nosotros los que tenemos que cambiar y poner nuestro dinero en otra cosa. Nos vemos el próximo viernes. Cuéntenme qué les pareció este episodio. Cuéntenme qué quieren que hable en el próximo. Los amo. Llama Intensa cuenta con el apoyo de Whiplash Agency, la agencia digital que también trabaja con Connector y con Nos Reiremos de Esto. Whiplash está ayudando y apoyándome en todo mi Instagram también, en todo este contenido específicamente vegano que quiero subir para que se vea más agradable, más bonito. Y tienen que ver estas cápsulas informativas que está haciendo Marjorie Haddad en Whiplash, que tienen que ver con todo lo que es el mundo digital, todo lo que es la crisis, cómo manejar las crisis de internet, cómo generar contenido, pero además qué contenido deberíamos cobrar, qué contenido deberíamos dejar gratuito. A mí me parece que estas cápsulas que está haciendo Marjorie son realmente valiosas. Y si están buscando levantar una página web, tienen una empresa, quieren hacer un refrescamiento de marca, Whiplash Agency es la agencia digital. Y quesos. En sus tres versiones, mozzarella, americano y latino. Hechos a base de frutos secos y plantas. Sin caseína, sin soya, sin gluten, sin colorantes artificiales. Con proteína y muchísimo sabor. La textura es perfecta para comerlos fríos en trocitos, con un vinito o derretido en tu receta, arepa o pizza favorita. Vaquitas felices y corazón contento. Quesos, deliciosos y hechos a base de plantas. Pichu lo certifica.
Llama Intensa es una producción de Connector Media House.